Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Envuelve a tu madre y mímala, porque es grande honor haber venido de esa mujer al mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, que son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, mitad de semana ya, 11 de marzo del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros, haciéndonos compañía, ahora comenzando nuestra segunda hora de transmisión y pidiéndoles que se queden con nosotros. Gracias.
Así mismo es, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Candidato independiente a las elecciones de base del Poder Popular en La Habana quiere controlar el contenido de su biografía. Human Rights Watch Foundation apoya las sanciones de Estados Unidos a 7 funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos. México rechaza acusaciones de que la tortura está generalizada en el país. Y todo aparenta que las fuerzas en conflicto en Ucrania han retirado sus armas pesadas de las líneas de combate.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Se prepara candidato independiente a las elecciones de base del Poder Popular en La Habana para revisar su biografía antes de que sea publicada. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, manifestó que no va a permitir manipulación en su hoja de vida.
Después de ser electo como uno de los 3 candidatos que optan para delegado de la circunscripción 7 del Consejo Popular Vedado Norte en el municipio Plaza La Revolución en La Habana, Edilbrando Chaviano se apresta ahora a revisar la biografía que presentó, que es la que aparecerá públicamente en los próximos días en distintos lugares de su vecindario.
Porque yo quiero que salga la autobiografía como soy. No quiero tergiversaciones ni pañitos tibios. Quiero que sea como soy, así. Y que el pueblo me vea, los electores me vean tal como soy. Y si van a votar por mí, que voten. Y si no, bueno, ya veremos.
Edilbrando Chaviano, de 65 años, vive en el piso 28 del emblemático edificio Foxa. Es abogado y periodista independiente. Colabora con medios de prensa dentro y fuera de Cuba. Su biografía es contrastante y quiere que así aparezca todo.
Graduado de licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana en enero del 78. El curso de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de La Habana. Graduado de Idioma Inglés en el Centro de Superación Profesional de Idiomas de Mitran. Curso superior de Superación Política Ideológica en Economía. Fui miembro del Ministerio de Interior desde 1971 hasta 1977, profesor de Derecho en el Instituto Superior de Minin desde 1979 hasta 1981.
Pero también tiene que aparecer, nos dijo Chaviano.
Curso de capacitación en periodismo en la Universidad Internacional de la Florida, curso de computación avanzado, Oficina Prensa y Cultura, sección de intereses de Norteamérica, La Habana, periodista independiente desde el 2009, escribo artículos de opinión para los periódicos Primavera Digital, Diario de Cuba y otros, dirijo el proyecto no lucrativo Centro para Análisis de Políticas Públicas, tengo 3 hijas, 4 nietas, una mujer y una perra.
Julio Aliaga Pesán, quien dirige el proyecto Candidatos por el Cambio, se postuló para delegado por la circunscripción 62, también en el municipio Plaza La Revolución. Solo obtuvo 15 votos. Ahora pone sus ojos en Edilbrando Chaviano.
Yo pienso que son pasos que hay que ir dando. Es muy positivo, debido a que logra un consenso entre los grupos y los ciudadanos prodemocráticos a nivel de base. Pienso que eso es un paso de avance. Es el que garantiza este resultado como el de Chaviano.
Las elecciones están pautadas para el 19 de abril. Amado Gil, Martí Noticias.
El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, viajará a Cuba como parte de una misión comercial. Este hizo el anuncio durante una conferencia de comercio agrícola en un hotel de Richmond y en la que aceptó la oferta de José Cabañas, jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington.
Virginia comercia con Cuba desde hace más de una década. El Estado es uno de los mayores socios comerciales de Cuba, principalmente a través de las ventas de soja, manzanas, pollo y cerdo, y desde el 2003 ha enviado numerosas delegaciones a la isla.
Dos activistas del movimiento cubano a Reflexión fueron detenidos en la mañana de este martes en la localidad de Camajuaní, en Villa Clara. Uno de ellos permanece aún detenido, según informó a Martín Noticias Librado Linares.
En el día de hoy, en horas de la mañana, 7 integrantes del movimiento cubano Reflexión de la ciudad de Cienfuegos y 2 del municipio de Laja, provincia de Cienfuegos, asistieron a la sede del movimiento cubano Reflexión a trámite ordinario, y 7 de ellos, una vez que se retiraban para la terminal de Olmos, fueron interceptados por un operativo conjunto a la PNR y de la Seguridad del Estado, y finalmente 2 de ellos fueron introducidos en la estación de policía de Camajuaní: Michel Medina Hernández y Junior Rafael Fernández González. En este momento, Junior Rafael Fernández González permanece en la estación de policía y nos preocupa y tememos porque se pueda producir algún tipo de agresión o de violación a su integridad o a sus derechos humanos. Estamos frente a la estación de policía de Camajuaní en espera de que sea liberado y a manera de solidaridad con nuestro colega del movimiento cubano Reflexión.
La organización Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, apoya las sanciones impuestas por Estados Unidos a 7 funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos.
La entidad aseguró que esas sanciones a individuos específicos que han violado los derechos de sus ciudadanos son el primer paso en el proceso de denunciar y dar a conocer la represión en Venezuela.
Human Rights Foundation destacó que la orden ejecutiva del presidente Barack Obama afecta a 7 individuos venezolanos que han decidido facilitar la brutalidad e injusticia en Venezuela.
Son responsables de la muerte de manifestantes pacíficos y la tortura de estudiantes inocentes, afirmó la entidad en un comunicado.
Exactamente a las 6:07 minutos, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, felicitó el acuerdo sobre limpieza en Colombia de minas antipersonales, artefactos explosivos e improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general.
En un comunicado de prensa, Insulza calificó el anuncio como un enorme avance para consolidar la confianza de la ciudadanía y la comunidad internacional en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
Y México rechazó que en el país la tortura sea generalizada. Jorge Orellana informa.
México rechazó que la tortura sea generalizada en el país, respondiendo al informe del relator especial de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, sobre tortura y otros actos inhumanos o degradantes. El secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, dijo:
hay algunas aseveraciones que no guardan congruencia dentro del reporte en sí mismo, que es un reporte que reconoce lo mucho que México ha avanzado en la atención de este tema. Desde que se presentó el reporte preliminar, en donde se hacía la aseveración de que enfrentamos una práctica generalizada, se le pidió en este ánimo de cooperación al relator que nos pudiera documentar cuáles eran los casos que le preocupaban y que sustentaban esa aseveración.
Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional de México, Perseo Quirós, señaló:
hay un universo de casos de tortura que no están denunciados, evidentemente, y que no están denunciados por temor de las víctimas a interponer esas denuncias, y también porque muchas víctimas no confían en las autoridades.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La policía española detuvo este martes a 2 presuntos yihadistas en el enclave norafricano de Ceuta, fronterizo con Marruecos, bajo la sospecha de pertenecer a una célula terrorista.
Los detenidos son integrantes de una presunta célula yihadista. Uno de ellos es de nacionalidad española y el otro de origen marroquí.
Esta operación sigue a la detención el 24 de enero de 4 personas de la misma célula yihadista, que según el ministerio estaba plenamente preparada y dispuesta para atentar tanto en España como en el resto de países europeos.
Son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Teo Vigiló, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. La cápsula acostumbrada. Resultados obtenidos en la Florida, los sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy y escuchando nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo, tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Mississippi se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México, que llega hasta las costas de Tampico. Sin embargo, es tan fuerte la oposición del anticiclón del Atlántico que el frente no avanzará mucho más sobre las aguas del Golfo y comenzará a detenerse para convertirse esta noche en un frente estacionario, augurando buenas condiciones del tiempo para el fin de semana en Cuba y toda la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte oriental. Marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Good morning, Oscarito.
Sí, señor, cuéntame.
Tranquilo y tropical.
Sí, bajito de sal también.
Y moderado en sal. Joder. Siempre moderado en sal. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche contra los Brooklyn Nets. Interesante, el año pasado, con LeBron James, con los Miami Heat, Brooklyn le ganó a Miami los cuatro juegos que se enfrentaron. Y este año, sin LeBron James y con muchos problemas que han tenido, que ya sabemos todos los problemas que tiene Miami, sí. Miami le ha ganado los tres juegos que han jugado, así que hoy es el cuarto juego, buscan barrer la serie, pero lo van a tener que hacer sin Hassan Whiteside, sí. El centro, desgraciadamente, que tiene aparentemente problemas de disciplina en la cancha.
No me digas.
Si fue suspendido después de una falta técnica en su último juego, y está suspendido para el juego de hoy. Así que no va a jugar, es un castigo, pero ya él se está dando cuenta que tiene que mantenerse en la cancha, y es lo que dice el mismo Dwayne Wade y claro, el coach Eric Spoelstra, que el señor Whiteside tiene que aprender a mantenerse en la cancha para su equipo. No es solamente ser guapo en la cancha y meterle un empujón y una... Pero tú sabes, ese es el problema. Sin él en la cancha, Miami no es tan bueno. Y eso, él está promediando 11 puntos y 10 rebotes por juego. Así que esos 10 rebotes hacen falta.
Son importantísimos.
Y más durante la ausencia de Chris Bosh. En la NBA, ayer Indiana le ganó a Orlando 118-86. New Orleans 111-91 sobre Brooklyn. Cleveland apabulló a Dallas 127-94. 27 puntos para LeBron James en ese partido. San Antonio superó a Toronto 117-107, Utah 87-82 sobre los New York Knicks, y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a Detroit 93-85. Los juegos de hoy, además de Brooklyn y Miami, Sacramento juega en Charlotte, Chicago en Filadelfia, Memphis visita Boston, Orlando juega en Milwaukee, los Clippers de Los Ángeles están en Oklahoma City, Atlanta juega en Denver, Minnesota le hace la visita a los Phoenix Suns, Detroit en Golden State, y los Portland Trail Blazers reciben a los Houston Rockets. Vamos a ver si Miami le puede ganar a Brooklyn hoy.
Ojalá, chicos.
Y acercarse a la octava posición. Están a medio juego de la octava posición para los playoffs. Así que regreso contigo. No te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un candidato independiente a las elecciones de base del Poder Popular en La Habana quiere controlar el contenido de su biografía. Human Rights Foundation apoya las sanciones de Estados Unidos a 7 funcionarios venezolanos por las violaciones a los derechos humanos. México rechaza las acusaciones de que la tortura está generalizada en el país. Y todo aparenta que las fuerzas en conflicto en Ucrania han retirado sus armas pesadas de las líneas de combate.
Pasamos con el tema de salud. Claro, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de los orzuelos que se producen debido a la obstrucción de pequeñas glándulas que están en el borde de los párpados y resultan molestos debido al lugar en que se ubican, porque por su tamaño generan gran malestar en el ojo. El orzuelo se presenta como una protuberancia rojiza, muy similar a un grano, y se forma en los párpados, especialmente en lo que es la base de las pestañas. La causa por la que se forman es debido a que se obstruyen esas glándulas sebáceas que tienen la función de humedecer la zona. Comúnmente puede ocurrir por infecciones bacterianas, estafilococos, y no suele ser necesario pues utilizar antibióticos. Tiende a desaparecer simplemente cuando la glándula se libera de la obstrucción. Y una de las maneras más populares que tuvieron nuestras abuelas y abuelos eliminarlo, frotaban un anillo hasta que el metal se calentaba y se lo aplicaban en el lugar donde se ubica el orzuelo. Usaban también una llave de bronce con un paño y luego se lo aplican en el sector afectado. ¿El resultado positivo? Bueno, pues se debe al calor del metal, que ayuda a que la glándula se quite esa obstrucción, y cuando esto ocurre, pues se calma el dolor. Por eso es que es muy efectivo ponerse compresas húmedas y calientes, como una infusión de un té común o la manzanilla, un paño líquido que absorba el líquido, se quita el exceso de agua y se pone en el párpado durante 15 minutos. Todos estos remedios naturales que sirven para quitar los orzuelos, pues se pueden combinar para que la glándula se libre y segregue el contenido que ha retenido y que por esa razón se ha inflamado. Ahora, sí, cabe destacar que por muy pequeño que sea, si la inflamación persiste durante varios días, pues es importante que usted vaya al médico para que le recete una medicina adecuada. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Hay como 1,500,000 de autistas en Estados Unidos, quienes tienen problemas de interacción humana desde los más ligeros hasta los más severos. La doctora Susan Levy, directora de la investigación sobre autismo, nos dijo:
Nuestra meta es lograr que el padecimiento impacte sus vidas lo menos posible y que sean más funcionales y felices.
Para los científicos, ha sido difícil determinar las causas y desarrollar tratamientos efectivos, pero aseguró:
Hay muchas esperanzas para su detección temprana y para la creación de tratamientos novedosos. La tecnología y las pruebas genéticas están avanzando.
Comentó que hay nuevos estudios que dan seguimiento a los infantes hermanos de los niños autistas, ya que tienen mayor riesgo de desarrollar autismo. Esta investigación ayudará a los científicos a comprender la evolución de los síntomas y dar tratamiento temprano y efectivo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana, mis amigos, y vamos a buscar una información, a brindar usted una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes de San Antonio y Maicí. La Lotería de la Florida, los resultados de ayer. Mi colega Lucy.
Pues así es, muchísimas gracias, Oscar. Y la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 12, 14, 16, 22 y 29.
Bueno, en cuanto a la charada, el 12 es Ramera, que lleva varios días saliendo la Ramera. Me llama eso la atención. 14 es el cementerio.
Eso es que te has encontrado con alguna.
Sí, el cementerio. 16 es el torito, 22 el sapito y 21 el ratoncito Miguel. ¿Te acuerdas?
El ratoncito, muchacho. Sí, tú grabaste eso, ¿no?
¿Tú grabaste
no,
eso,
yo no grabé ratoncito Miguel, pero una vez no. Íbamos en una. Yo he hecho esa historia varias veces en mi pueblo. En mi pueblo había una guaguita, le decían la guaguita de Vega, que llevaba a la playa, creo que costaba, no sé si eran 3 pesos, 1.50, sí. Y te llevaba y te traía. O sea,
fue allá por los años 50, ¿no?
No, que va, muchísimo más, ya estaba, la revolución estaba andando. Sí. Y entonces yo tenía como unos 9 años o algo así, no después seguimos con los números de la loto, sí. No se preocupen. Sí. Como unos 9 años, y entonces empezamos a cantar el ratoncito Miguel, sí. Y llegamos a la parte de esa de no hay queso ya, ni mucho menos una lasca de jamón. ¿Te acuerdas de aquello?
¿Cómo no voy a acordar, claro?
Tú sabes que con la edad que tenía, nos llevaron detenida, estuvimos detenidos.
No me digas.
Por cantar eso.
¿Por había una lasca de jamón?
Por cantar que no había ni una lasca de jamón. Así que eso tiene que haber ocurrido en los años...
Saca la cuenta 60
bien. Sí, saca la cuenta 65,
por ahí. Saca la cuenta 65, tú tenías 9 años. Ok, perfecto, ya saco la cuenta ya. Bueno, entonces, bueno.
No, más o menos, sí, estoy evocando eso.
Sí, yo sé.
Bueno, nos vamos al Play 4. Ratoncito Miguel, y no hay queso ya, y mucho menos una lasca de jamón. Fíjate, desde qué edad ya se hacían protestas.
No, sí, claro. Esa era una canción protesta. Era un diversionismo ideológico.
Sí, señor.
Es cierto.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 0216-0216. En el sorteo de la noche 5740-5740. Y en el Cash Tree tenemos en la tarde 762 para que se convierta el 762,
sí.
En la centena ganadora. Y en la noche 613, el 613. Bueno, antes de las 8:30, sí, me acuerdo.
Sí, te acuerdas.
Pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la lotería de... No, lo estamos repitiendo de todas maneras. No importa que yo me acuerde o no, ustedes se encargan de recordarlo.
Y vas de nuevo a tararear un pedacito de ratoncito Miguel.
No, yo iba a hablar...
Te quedó muy bonito.
Bueno, ahora iba a hablar de Olga la Tamalera.
Sí.
¿Tú te acuerdas de Olga la Tamalera?
Claro, ¿quién no se acuerda de eso?
Bueno, Olga la Tamalera nació en el año 1922 en Cruces, allá en Las Villas.
Sí, señor.
Y en La Habana, pues han existido muchos personajes. Eran personalidades que se convirtieron en personajes porque se hicieron muy populares. Está la figura de José María López Yedín, conocido como el Caballero de París.
Sí.
Carlos Manuel Pérez Rodríguez, que le decían Bigote de Gato.
También.
Félix de la Caridad Carvajal y Soto, que le fue el Andarín Carvajal.
Sí mismo, el cartero famoso.
Isabel Beitia, más conocida como la Marquesa de La Habana.
Y un señor que llenó de graffiti toda La Habana poniendo el Chori, que era como lo decían él, que era músico.
Ah, bueno,
el
pues Chori. Fíjate que tiene que estar ahí. Yo tenía aquí a Alberto Manuel Francisco Yarini Ponce de León, que era más conocido como el rey de San Isidro.
Sí.
Estaba a José Ramón Vélez, conocido como Chacún Vélez.
Sí, señor.
Lola, la que mataron a las 3 de la tarde.
Mataron a las 3.
El chulo de La Habana era rey de San Isidro, Francisco Yarini Ponce de León.
Yarini famoso, que también lo asesinaron.
Sí. María Constancia Caraba Valdés, que más tarde tomara el nombre de María Calvo Nodarse y siendo más conocida como la Macorina. Uh-huh. La primera mujer que obtuvo la licencia de conducir,
sí,
señor.
Sí, señor, la famosa Macorina.
Miguel Alfonso Pozo, que era clavelito, y así,
sí,
pues.
Sí, señor, si pon seguimos, tu pensamiento en mí.
Sí, muchos más. Pues
no,
vamos a hablar de Olga la Tamalera, que fue una vendedora de los exquisitos tamales, cuyo temperamento era muy singular, en una figura que surgió del propio pueblo y que fue muy famosa durante la década de los años 50. Entonces se puede referir que hay diferentes fuentes y cada una de ellas afirma pues diferentes versiones.
Uh-huh.
Y bueno, no sé, no nos queda mucho tiempo para contar las diferentes versiones, pero vamos a ver si después buscamos alguna de ellas y seguimos hablando de Lola la Tamalera.
Olga,
la tamalera.
La mataste a las 3 de la tarde.
Es que me acordé de la que mataron a las 3.
Sí, oye, mataste a Olga a las 3.
Bueno, de todas maneras ya Olga falleció.
Sí, ya eso hace mucho
tiempo. Olga la tamalera.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj vecino. Adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo hoy miércoles, ya mitad de semana. Estamos a 11 de marzo del 2015. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Un cubano de Santa Clara acusa en Miami a los guardias que lo golpearon en un centro de detención de Bahamas. La Unión Europea no está considerando medidas restrictivas contra el gobierno de Venezuela, dice portavoz. Allanó la policía de Buenos Aires la casa del único incriminado en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y detienen los palestinos a cientos de miembros de Hamas para evitar ataques terroristas durante las próximas elecciones de Israel.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un cubano que fue golpeado en un campamento para inmigrantes en Bahamas hace casi 2 años asegura que jamás olvidará la cara de sus 4 agresores, todos guardias bahamenses. Alexander Vázquez, de Santa Clara, fue interrogado en Miami por el fiscal a cargo del caso y Ricardo Quintana conversó con el joven y su abogado, Lorenzo Palomares.
Desde el consulado de Bahamas en Miami, Alexander compareció en días recientes vía Skype ante el fiscal que lleva el caso, en una conexión en la que identificó a cuatro miembros de la Fuerza Real de Defensa de Bahamas que lo agredieron en 2013.
Casi dos años, pero realmente yo cierro los ojos y me parece que es ahora mismo en estos momentos, ¿entiendes? Entonces, donde quiera que ellos se metan, yo los voy a conocer.
Su abogado en Miami, Lorenzo Palomares, dijo haber quedado complacido con esta etapa del proceso militar.
Lo sorprendente fue que no le presentaron ningún tipo de la fotografía ni de los videos, no se le preguntó a él si esas fotos y esos videos representaban los daños que le habían hecho esas personas que están ahí siendo juzgadas militarmente.
Una próxima interconexión vía Skype ha sido programada para el 24 de este mes en el consulado de Bahamas en esta ciudad. Ahí será interrogado Alexander Vázquez por parte de la defensa de estos cuatro militares acusados de atropellos.
Su cliente también logró identificar el acto violento que estos supuestos agresores cometieron en su contra.
Los daños que sufrió, que en las costillas partidas le perforaron el pulmón, no le permite a él levantar unos altos pesos ni mucho menos poder respirar profundamente.
Alexander González estuvo a punto de perder la vida por una pateadura que le propinaron seis carceleros en julio de 2013 en el centro de detención Carmichael Road en Nassau. Fue deportado a Cuba y llegó a Estados Unidos hace poco menos de un año de manera ilegal.
Identifiqué al militar que me dio los golpes en la cabeza y en las costillas. Bueno, esa cara yo nunca en la vida me voy a olvidar de ella.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La compañía brasileña que construyó el megapuerto del Mariel será la encargada de ampliar la terminal del Aeropuerto Internacional de La Habana.
Según informaron directivos de la Odebrecht, en este mes de marzo se inician las operaciones de reparación y modernización de la Terminal 3 para atender a los casi 2.000 pasajeros que transitan por esa instalación en horas pico.
La compañía brasileña construyó el megapuerto del Mariel a un costo de $800 millones provenientes, en su mayoría, de un crédito del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
En mayo del 2013, durante una visita a La Habana, el ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio, Fernando Pimentel, concedió a la isla un crédito de $176 millones para ampliar 5 aeropuertos.
En Cuba hay personas que dicen que no recuerdan con exactitud cuándo fue la última vez que comieron papas, aunque concuerdan en que ocurrió en algún momento del pasado año, y otros dicen que cuando aparece, no todos pueden adquirirla. La agencia independiente Palenque Visión nos informa.
Conseguir papas es uno de los traumas de los cubanos que viven en la isla. Las cosechas han disminuido de año en año y la papa lleva tanto tiempo perdida que a muchos santiagueros se les hace difícil recordar cuándo fue la última vez que la comieron.
Me acuerdo, mi corazón.
Sí, yo creo del año pasado.
Yo te digo que hace tanto rato que yo ahora no te puedo decir de cuándo fue que comí la papa esa, compadre.
Una anciana recuerda los tiempos en que no había que esperar que fuera tiempo de papa para comerla.
Yo me acuerdo que cuando yo era muchacho, era joven, en este país siempre había papa, yuca, ñame, malanga, de todo había todo el año. Ya después que esto cambió el sistema y se cambió todo.
La que es llamada por algunos reina de la cocina fue cultivada por contingentes de santiagueros en otras provincias, en la época del entonces primer secretario del partido en Santiago, Esteban Lasso.
Mandaban personal de aquí de Santiago para sembrar papa en Ciego de Ávila para abastecer lo que era la provincia de Santiago de Cuba. Pero parece que eso ha decaído porque ya no se ve que traen papa como traían antes.
Además, cuando la papa finalmente aparece en Santiago de Cuba, no todos pueden adquirirla.
Poquita papa, o sea, los mercaditos lo llevo casi para acá.
La cola inmensa, como todo acá.
Y a veces los melódicos la acaparan para revenderla, y así es como uno la puede comer.
En el noticiero de la televisión cubana se anunció una cosecha considerable en el comienzo de este año. Sin embargo,
por aumentado, pero yo no veo papa llegar todavía. No veo papa ningún lado aquí en Santiago de Cuba.
Reportó Andrés Aguilera Céspedes.
Exactamente las 6:36 y la Unión Europea no está considerando medidas restrictivas contra el gobierno de Venezuela, indicó este martes Maja Kosihanik, portavoz del Servicio Diplomático Comunitario.
Agregó que Venezuela enfrenta desafíos políticos y dificultades económicas, sociales y de seguridad que deben atenderse, recalcando que han reaccionado con preocupación y transmitido su inquietud por el abuso y la multiplicación de los incidentes violentos en el país en las últimas semanas.
La Unión Europea consideró la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, así como los informes de supuestas intimidaciones y maltrato de otros líderes de la oposición encarcelados a fines de febrero como una señal de alarma.
La policía del bloque europeo en relación a Venezuela contrasta con la adoptada por el presidente estadounidense Barack Obama, en que el lunes impuso sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y consideró que a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Exactamente a las 6:37 de la mañana, la policía de Buenos Aires allanó el lunes la casa de Diego Lagomar Sino, el único incriminado en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El allanamiento se efectuó por orden de la jueza del caso, Fernanda Palma Gini, a solicitud de Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, en busca de las computadoras y equipos de técnicos informáticos para ser analizados.
Lagomar Sino, un estrecho colaborador de Nisman en investigación por el atentado a la mutual judía Amia en el año 94, admitió ante la fiscal del caso Vivian Fade haber prestado al fiscal el arma calibre 22 de la que salió el disparo mortal. También reconoció que había estado esa noche en el apartamento de Nisman.
La administración de Barack Obama se niega por ahora a comentar las alegaciones de corrupción contra el senador demócrata Bob Menéndez, informa Alejandro Escalona.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se negó a comentar respecto a posibles acusaciones contra el senador demócrata de la Florida, Bob Menéndez.
Those reports were not confirmed by the Justice Department, so we don't...
El Departamento de Justicia no ha confirmado esas informaciones, así que en este momento no sabemos si son ciertas. No voy a hacer comentarios, principalmente por esa razón. Otra razón por la que estoy renuente a hacerlo es que hay un principio que esta administración toma muy seriamente, que es asegurarse de que los procesos penales se mantengan aparte de cualquier tipo de interferencia política. Ni siquiera la apariencia de interferencia política. El Departamento de Justicia estaría preparando cargos penales por corrupción contra el senador Menéndez, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Según CNN, que reportó primero la noticia, los cargos se basan en que el legislador presuntamente habría utilizado su despacho del Senado para impulsar los intereses comerciales de un donante demócrata y amigo a cambio de favores, informó Alejandro Escalona.
La jueza rusa Natalia Mushnikova dijo que un excomandante de la policía checheno confesó estar involucrado en el asesinato del líder opositor Boris Nemtsov, mientras las autoridades aún investigan a otros cuatro sospechosos.
Mushnikova dijo que uno de los sospechosos, Saur Dadayev, firmó una confesión, pero no dio detalles de su papel en el asesinato. Otro de los detenidos, Anzor Gubachet, negó su participación.
Los cinco fueron presentados ante una corte en Moscú y quedaron detenidos mientras se les interroga sobre el asesinato del opositor ocurrido el 27 de febrero pasado.
Familiares de Nemtsov creen que el asesinato fue ordenado por las altas esferas del gobierno ruso para silenciar a sus críticos.
Detienen los palestinos a cientos de miembros de Hamas para evitar ataques terroristas contra blancos israelíes durante las próximas elecciones. Daniel Blumenthal nos informa.
A una semana de las elecciones generales en Israel, comicios que podrían marcar el futuro de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos, las fuerzas de seguridad de la autonomía palestina lanzaron una redada y detuvieron a decenas de militantes de Hamas, el partido islamista palestino, tratando de evitar que estos lancen ataques terroristas contra blancos israelíes. Hamas acusa a la AP de traición y de haberles clavado un puñal en la espalda. Ataques terroristas que dejan grandes números de víctimas israelíes causan una estampida de votantes de la derecha israelí en dirección a las urnas, y en el pasado atentados terroristas palestinos en vísperas de elecciones en Israel favorecieron siempre a los partidos de derecha, que son más intransigentes respecto a las concesiones que están dispuestos a hacer en vías al alcance de la paz con los palestinos. La ola de arrestos contra militantes de Hamas y de la Jihad Islámica en las diversas ciudades y poblados de la Cisjordania fue ordenada por el presidente palestino Mahmoud Abbas. El diario israelí Haaretz escribe que el ejército ejército israelí y el servicio de seguridad Shin Bet descubrieron recientemente varias células terroristas de Hamas que planificaban ataques. Fuentes de Hamas dijeron que se trata de la mayor persecución contra sus hombres en muchos años y que entre los detenidos se cuentan dirigentes políticos, estudiantes universitarios, escritores y periodistas afiliados al movimiento. Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos por acá conversando con el decano Jerry del Castillo, lo haremos con Lucy, conversar, y estaremos escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Florence Nightingale nació en Italia en 1820 y se crió en Inglaterra. A los 30 años estudió enfermería en Egipto y Alemania. Después dirigió un hospital de inválidas en Londres. Durante la guerra en Crimea fue nombrada directora en Turquía para resolver las deficiencias sanitarias del lugar y viajó allí con 38 enfermeras más. Al terminar la guerra fundó su escuela e ideó un modelo de estadística hospitalaria. Desde entonces, la enfermería se considera una profesión médica. En 1907, fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Su libro, Notas sobre Enfermería, qué es y qué no es, ha sido traducido a multitud de idiomas.
Su lema fue, hay 5 puntos esenciales para la salubridad de las viviendas. Aire, agua puros, desagües eficaces, limpieza y luz.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico está dominando totalmente las aguas del Caribe y creando para Cuba, las Bahamas y la Florida condiciones de buen tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana con temperaturas frescas. Un poco más al sur, sobre las costas de Colombia, persiste un centro de bajas presiones que está provocando vientos con fuerza de galerna y que están afectando las costas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. En Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental. Marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Mar y Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya de nuevo de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo y Good Morning Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Los Marlins le ganaron ayer a los Washington Nationals 2-1. Derek Dietrich disparó un jonrón en la parte baja de la novena entrada para terminar el juego y darle la victoria a los Marlins sobre los Nationals. Ayer en el resto de las grandes ligas vemos que Félix Hernández abrió su pretemporada permitiendo un jonrón, pero entonces se enderezó y arregló bien su picheo, así que está con buena salud.
Sí, señor.
Los Indios le ganaron a los Cachorros en ese juego. Para los Cachorros, Jorge Soler, Javier Báez y Chris Bryant batearon jonrones consecutivos. Los Padres de San Diego le ganaron a los Gigantes de San Francisco 10-5. Matt Kemp conectó un jonrón con dos en base y Justin Upton lo siguió con otro cuadrangular. También Will Middlebrooks se fue del parque. Los Milwaukee Brewers le ganaron a los Rojos de Cincinnati 5-3. Los Angelinos superaron a los Texas Rangers 5-4 en ese juego. El cubano Leonis Martín conectó larga distancia para el Texas. Los Atléticos le ganaron a los Arizona Diamondbacks 6-5. Sonny Gray tiró hasta el tercer inning. Barry Zito, que está intentando regresar a la pelota, tiró 2 innings y 2/3. El cubano Yasmani Tomás conectó larga distancia para los Arizona Diamondbacks. Para los Dodgers, Clayton Kershaw permitió un jonrón y los Rockies y los Dodgers terminaron empatando el juego 2-2.
Sí.
Freddie Freeman conectó un jonrón para los Bravos de Atlanta, que le ganaron a los Mets de Nueva York 3-1. Me voy corriendo, no te vayas muy lejos.
Me imagino que tú estás en un conteo regresivo para la pelota, en serio, ¿no? Ya, contando los días que faltan.
Ya falta menos que cuando empezamos.
Gracias, Jerry. Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un cubano de Santa Clara acusa en Miami a los guardias que lo golpearon en un centro de detención en Bahamas. La Unión Europea no está considerando medidas restrictivas contra el gobierno de Venezuela, dice un portavoz. Allanó la policía de Buenos Aires a casa del único incriminado en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y detienen los palestinos a cientos de miembros de Hamas para evitar ataques terroristas durante las próximas elecciones de Israel.
Exactamente a las 6:49 de la mañana en nuestros relojes, en el digital y también, claro, en el grande y redondo de este estudio acá en Miami, Florida. Lucy.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estábamos hablando de Olga la Tamalera, que yo la bauticé como Lola, porque la habían matado a las tres. Pero fíjate que hay varias versiones de lo que es Olga, que su nombre verdadero, Olga Moré Jiménez. Hay varias versiones. Una de estas relata que había nacido en Cruces, cerca de la ciudad de Cienfuegos, y que no vendía por las calles, sino que lo hacía solamente a las personas que tocaban en la puerta en su sitio natal.
Exacto.
Hay otras versiones que mencionan que era de La Habana, uh-huh. Que vendía sus tamales en la esquina que conformaban Paseo del Prado y la calle Neptuno. Esa es la esquina de la engañadora.
Sí, Prado y Neptuno.
Existe, hay versión que da más detalles y cuenta que ella efectivamente era oriunda de Cruces, sitio donde había nacido en el año 1922, que se nombraba Olga Moré Jiménez, que se fue a la capital, donde se hizo muy famosa por sus ventas por las calles de la ciudad.
Sí.
E incluso aquí en la internet hay una fotografía de ella. qué pena que sí. Muchas personas no puedan pues tener acceso o que podamos publicarla. Voy a tratar a ver si la puedo reproducir dándole el crédito a la persona indicada para ponerla en nuestra página de Tempranito y de Mañana.
Yo estoy más de acuerdo con la versión de Cruces allá cerca de Cienfuegos.
Sí, yo también.
Totalmente de acuerdo.
Por entonces, dice que es una mujer, era una mujer de una complexión fuerte que se había ganado el nombre de Olga la Tamalera, que era como otros vendedores callejeros de Cuba y que se valía de sus habilidades culinarias para vender este manjar que era muy popular en la cocina criolla, el famoso tamal en hojas. Déjame decirte que aquí hay lugares que venden unos tamales riquísimos, pero claro. No sé si en mi memoria me falla, pero yo como el sabor de los tamales en Cuba, de los que pican y no pican, no me he encontrado un igual.
Porque la harina es otra y el maíz es otro.
Pues debe ser. Ella salió muy decidida a trabajar duro y comenzó a frecuentar la esquina que conforman el Paseo del Prado y la calle Neptuno. Y así como en las matinés de la Sociedad de Baile. Sí. Ella iba mucho a estas matinés y se paraba junto a su lata a pregonar, pican, no pican. Sí. Y la calidad de sus tamales y la atrayente personalidad que esta señora tenía, pues fueron ganando peculiaridades. Déjame decirte, una señora gruesa, vestida a la usanza de la época, no sé, de la Loma del Ángel, la Cecilia Valdés, y la ves sentada en un sillón fumándose su tabaco.
Eso.
Y se cuenta que todo se había iniciado a partir de cierto día, cuando ya ella residía en la capital, que se reunió con sus amigos y le dijo, mañana voy a salir a la calle y voy a vender tamales. Sí. Y así fue, con picante y sin picante, que lo pregonaba, dicen que con mucha soltura.
Bueno, y eso dio pie a que la Orquesta Aragón de Cienfuegos y grabara el tema Olga la Tamalera con tremendo éxito. En los años 50, la Aragón grabó ese tema musical.
Fíjate que otra faceta de Olga era su gran entusiasmo por el baile, y cuando estaba de venta encargaba sus latas de tamales a algún amigo y se ponía a bailar, sobre todo cuando se paraba en la puerta de los lugares donde estaba la matiné bailable. Sí. De esa manera conoció a los maestros Félix Reina y a José Antonio Fajardo, que nosotros conocimos a Fajardo y sus estrellas.
Así mismo es.
Que contó este encuentro en una ocasión en Nueva York, ya tenía como 80 años, cuando dijo que en los salones de baile que frecuentaba, pues ella ya sabía dónde iban a tocar y ya afuera estaba esperando Olga con sus tamales. Y ahí surgió a finales de la década de los 50 el chachachá de que tú hablas, que le dio la vuelta al mundo.
Olga la Tamalera.
Que se hizo famosa con la Orquesta Aragón.
Orquesta Aragón.
La cantó también, dice que la típica Cienfueguera.
Sí.
Esta orquesta lo actualizó, incorporó a su repertorio y le dio vida otra vez a los tamales de Olga. Y bueno, después desaparecieron de las calles Olga y sus tamales.
Sí, sí.
Y la gente comentaba que ella, bueno, primero ya estaba mayor cuando triunfó la revolución, y segundo, que ella había comentado, me retiro antes de que me confisquen la lata de tamales.
Dime tú. Oye, bueno, lamentablemente me tomaste de sorpresa, si no tuviéramos ahora aquí la Aragón en el tema de la Olga la Tamalera.
Bueno, pero eso sería queda, la oferta queda.
Sí, yo tengo esa música en casa, en discos compactos de la Aragón que tengo por allá.